La felicidad del cuerpo se funda en la salud, la del entendimiento, en el saber. Tales de Mileto.
El cáncer de la próstata es el tipo de cáncer más común entre
las enfermedades linfáticas.
La odontopediatría es odontólogos.
Lo que vamos a buscar es el mejoramiento o desaparición.
Todas las sustancias que se estaban generando para que yo fuera una persona sana.
Los pacientes de muy temprana edad generalmente.
Diálogos de Salud es un programa que promueve el buen cuidado, la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Dialogamos con expertos y especialistas en salud. Diálogos en Salud, un programa para la comunidad en general. Todos los martes a las 10 de la mañana en Sin Igual FM Estéreo 93.3.
Muy buenos días para todos nuestros oyentes del Oriente Antioqueño y todos los lugares donde llega nuestra sintonía. Hoy de nuevo nos encontramos en un programa de Diálogo de Salud con diversos temas que les enseñarán y podrán disfrutar con nosotros. Bueno, hoy el tema central de nuestro programa está basado en algo muy interesante y que de pronto no hemos manejado mucho acá en este espacio, y es cómo cuidar nuestros ojos. ¿Sabes cómo cuidar tus ojos? Esa es como la temática que vamos a abordar hoy. Entonces, para ello nos acompaña Adriana Margarita Riaño Torres. Ella es optómetra, es coordinadora de salud visual del Hospital San Juan de Dios de Río Negro. Muy buenos días, Adriana. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Buenos días, Doris. Para ti y para los escuchas, mil gracias por la invitación.
Bueno, muchas gracias también al hospital por abrir esos espacios. Sabemos que de pronto en algunas ocasiones los hemos tenido acá, pero qué rico que sea repetitivo esta visita y que podamos también desde esta institución poder conocer como todas esas cosas que nos pueden ofrecer y todos estos temas tan interesantes. Bueno, entonces el objetivo de hoy es mostrar esa importancia del cuidado de nuestros ojos, ya que es un órgano importante y fundamental en nuestro cuerpo. El sentido de la visión y el estado de nuestros ojos es muy importante, y sabemos pues que la mitad de la información que recibimos del entorno nos llega a través de ellos, ¿cierto? Con esto esperamos que se pueda crear como esa conciencia en la comunidad de las medidas de precaución que se deben tener con el fin de identificar tempranamente alteraciones visuales o oculares. También aprender a identificar tempranamente cualquier alteración que pueda llevar secuelas como pérdida de visión, ya que no sea recuperable. Entonces, ese es como el objetivo que tenemos el día de hoy. Bueno, y teniendo pues la especialista acá, entonces qué bueno que nos pueda hablar de este tema que, como les dije al inicio, de pronto no hemos abordado mucho. Para empezar, Adriana, es importante que nos cuentes cada cuánto debemos revisar nuestros ojos, hacérnoslo revisar.
Bueno, Doris, muy importante este tema porque, como lo mencionabas en la introducción, el cuidado de nuestros ojos tiene la importancia de que si se hace una detección temprana de los problemas, pueden ser tratados y evitar secuelas graves como pérdida visual. Entonces, por eso la primera recomendación es que nos debemos hacer la valoración cada año. Y en los primeros meses de vida, porque siempre los padres nos dicen, bueno, ¿y cuándo puedo llevar a mi hijo a revisión visual? Y antes era el concepto que tenían que esperar que el niño tuviera 4 o 5 años para poder hacer una valoración. Pues no, realmente los niños los podemos evaluar desde los primeros 6 meses de vida. Inclusive allí detectamos muchos problemas y alteraciones que pueden ser tratadas oportunamente. Entonces, los primeros 6 meses de vida y cada año nos tenemos que estar revisando nuestros ojos con el fin de detectar tempranamente cualquier alteración que haya a nivel visual o a nivel ocular.
Qué importante esa aclaración, porque ya sabemos que dentro de la norma dice que a partir de los 4 años precisamente solamente se puede asistir al control o se le puede empezar a hacer un examen visual al niño.
Exacto.
Niño, pero sabemos que puede ser antes. Bueno, qué interesante también conocer esto para que no nos privemos también de saber, ah, bueno, lo puedo llevar de manera pues como por prevención para evitar que de pronto avance un problema que se puede corregir a tiempo. Bueno, ¿y por qué debo realizar este examen ocular periódico? O sea, ¿por qué no decir, no, cada 2 años, cada 3 años, si no me siento nada, entonces también? ¿Por qué hacerlo de esta manera tan periódica?
Es muy importante porque los problemas visuales pueden aparecer en cualquier momento de la vida. Desde los primeros meses, como lo acabo de mencionar, a lo largo de todas las etapas de nuestro desarrollo pueden aparecer esos problemas. Entonces, la periodicidad de 1 año hace que en ese periodo, si se manifiesta o no manifiesta alguna alteración en el examen, uno sí lo puede detectar. De hecho, hay alteraciones que son silenciosas, que no pasa nada, el paciente no siente nada y puede estar en curso enfermedades. Te voy a poner un ejemplo. Hay una enfermedad muy delicada para nosotros que es el glaucoma. El glaucoma es una de las enfermedades que pueden dejar ciega a una persona si no se detecta tempranamente. Y es un daño en el nervio óptico que va cursando de manera silenciosa. El glaucoma más peligroso es ese, porque ese no duele, tú lo puedes tener y no te das cuenta solo si vas a un examen visual donde el profesional de la salud visual, optómetra o oftalmólogo, detectan cambios en el nervio. Entonces, si uno detecta eso tempranamente, tiene solución. Pero si tú pasaste 3, 4, 5 años y no consultaste y tienes esa enfermedad, pues esto va generando daños que ya son irreversibles. Entonces, ese tipo de alteraciones, por ejemplo, como enfermedades, son muy graves. El otro tema es en los niños. Un niño no te va a decir, no sabe qué es ver bien, qué es ver mal. Y si un niño no se evalúa año tras año, pues pueden estar allí defectos visuales tipo miopía, astigmatismo, hipermetropía, que son defectos de carácter visual, que el niño lo puede tener en uno o en los dos ojos y puede estar afectando su desempeño escolar, por ejemplo, y el papá nunca se da cuenta. De hecho, a nosotros nos llegan niños que nunca se han revisado y llegan a los 8 o 10 años de edad y la mamá dice, no, lo traigo a un examen. No, mamá, no ve por un ojito. Pero yo nunca me di cuenta de eso, doctora. Yo nunca percibí que el niño no veía. Entonces, fíjate que pasó el problema toda su etapa de infancia, no se detectó y ahí vienen las secuelas como ojo perezoso o ambliopía, que ya es muy difícil de tratar. Entonces, los problemas visuales, por ejemplo, en los niños deben ser detectados en la primera infancia. Ahí es donde uno tiene que rápidamente y se corrigen. Para eso están las gafas, las correcciones ópticas como lentes de contacto. Bueno, hay muchas herramientas, terapias de rehabilitación que en caso del niño requerir por pérdida de visión en un ojo se pueden hacer. Pero cuando ya pasan su primera infancia y llegan a estas etapas ya más avanzadas, los problemas ya no tienen reversa. Entonces, qué tristeza, porque los papás muchas veces se lamentan y dicen, ay, ¿yo por qué no llevé a mi hijo a revisión a tiempo? Él nunca me dijo nada, pero es que un niño no sabe lo que es ver bien o ver mal, ¿cierto? Entonces, eso es, por eso es la importancia de que tomemos la rutina de hacernos un examen cada añito.
Bueno, y lo que nos decías ahora, importante que cada año y que desde los 6 meses sabemos que podemos llevar a los niños, o sea, no tenemos que esperar esa cita que solamente hasta los 4, porque eso es pues la norma, pero podemos pedirle otra cita que de pronto nos pueda ayudar a detectar a tiempo ciertas situaciones, por ejemplo, lo que nos decías, el glaucoma se puede dar a temprana edad o solamente se da ya en edades muy avanzadas.
No, el glaucoma común es en la etapa adulta, pero hay niños con glaucoma congénito. Muy bien, eso, porque hay niños que pueden, por ejemplo, dicen 6 meses, 7 meses, y un niño le pueden detectar allí cómo hacen para examinarlo. Bueno, hay unas técnicas especiales para poder evaluar estos pequeños y poder identificar alteraciones. Cataratas, pueden venir cataratas congénitas, glaucoma congénito, opacidades en el globo ocular. Y aparte de la enfermedad, pues los defectos visuales que te digo. Entonces dicen, ¿hay niños tan chiquitos con gafas? Sí, claro. Se pueden corregir desde la primera etapa o con lentes de contacto. O sea, la alerta es que el niño tiene que ser revisado, sí o sí, para estar con identificación previa de problemas. Y más aún, Doris, si papá o mamá o en la familia hay antecedentes de problemas o alteraciones a nivel ocular. Te voy a poner el ejemplo. Si tú eres miope o tu esposo es miope, pues tienen defecto visual, usan sus gafitas, hay una probabilidad de que los niños hereden esos defectos, porque los defectos visuales tienen una alta herencia. Entonces, por eso también hay que estar muy alerta, y si en mi familia todos usan gafas, son miopes, tienen astigmatismo, pues más ese campanazo de que tengo que estar llevando a mi niño para estar tranquilo. No quiere decir que todos vayan a tener el problema, pero hay una posibilidad de que lo tengan, entonces hay que estar en valoraciones permanentes.
Entonces, alertas, cuando tengamos esos antecedentes, inmediatamente, por prevención, hay que consultar. Bueno, ¿y cuándo hay que consultar? O sea, ¿cuáles son esos síntomas que me alertan y me dicen, hay que ir ya, inmediatamente?
Bueno, entonces ya hablamos de aquellas que son silenciosas, pusimos unos ejemplos, pero el papá, y siempre en las atenciones que hacemos a nivel escolar, detectamos mucho que los profesores, los maestros, son los que realmente alertan a los papás. Entonces llegan a consulta a las mamás, no, yo no le he visto nada al niño, pero la profesora me ha dicho que el niño hace esfuerzo para mirar el tablero, que guiñe los ojos, entrecierra los párpados para poder enfocar de lejos, que se acerca mucho al texto de lectura, que se le ponen los ojos rojos o le lagrimean, se quejan a veces de dolores de cabeza. Todo aquello que uno perciba como que el niño está haciendo esfuerzo visual, ahí hay que es un síntoma de que puede existir un defecto de esto sin corregir. En los niños pequeños, Doris, por ejemplo, cuando se tropiezan estos chiquitos que hasta ahora están empezando, hay casos que se tropiezan mucho, son niños que se estrellan como con las cosas y uno no cae en cuenta y es que el niño no ve, ¿sí? Niños que dicen son hiperactivos, esos niños que no ponen cuidado en la escuela, qué pesar, ese niño no se concentra, ese niño no rinde, pues resulta que es que el niño no se concentra y van a ver, y es que tiene un defecto visual, el niño no ve. Por eso está pendiente de cualquier cosa, menos de lo que debe llamar la atención, porque el niño no tiene una buena capacidad visual. Entonces, todo esto tiene que ser una alerta, como llamamos, para que el papá escuche las sugerencias de los maestros, que son muy observadores, y ellos mismos, si detectan algún tipo de estos síntomas, los lleven, los ojos rojos. Mira, hay una característica que vemos aquí en Oriente, y es la alergia ocular. Los niños que se rascan los ojos constantemente. Y aquí como estamos en una zona de cultivos donde hay mucho, se ha detectado que hay factores del ambiente que pueden estar generando esto. Entonces, niños con ojos rojos que se rascan deben consultar. La rasquiña es algo prohibido porque finalmente el globo ocular es un órgano demasiado delicado y cuando tú frotas el ojo puedes estar generando defectos en la córnea, que es la parte anterior del ojo, y generar problemas como astigmatismo. Entonces, hace como 3-4 años hicimos un programa muy bonito que se llamaba Alegrarte aquí en el municipio de Río Negro y atendimos primera infancia y la mayoría de niños eran con conjuntivitis alérgicas por el ambiente. Uh-huh. ¿Se puede tratar? Claro, se puede tratar oportunamente. Entonces, las alergias, ojo con eso. También hay que consultar cuando hay frote ocular o enrojecimiento.
Uh-huh. Bueno, todas esas características que nos dice Adriana son muy importantes a tener en cuenta y es la verdad, uno como mamá, como papá, muchas veces piensa que el niño, no está aprendiendo a caminar, sí, se está tropezando, es lo normal, no, se tropezó con algo, no, es que apenas está coordinando los movimientos, está coordinando pues refiere uno mismo hasta la visión, pero que es lo normal, pero no, ya sabemos que cuando ocurre demasiado, y también interesante lo que nos dice de los niños hiperactivos, o sea, igualmente les decimos, están muy activos, pero de pronto para él, o salirse de esa parte, decir, no, yo no quiero decir que es que no estoy viendo, entonces me dedico a hacer otra cosa o me estoy levantando mucho del puesto para poder hacer o hoy le miro al compañero es porque quiero estar así. Entonces hay que estar muy alertas, papá, no solamente es por eso, pues, o los cuidadores de esos niños están muy alertas porque no solamente porque pronto se dé el antecedente familiar, hay que estar pendiente, sino porque también se puedan desencadenar, como nos decía, por esas alergias o otras dificultades que encontramos en nuestros entornos. Bueno, ya hablamos pues como de esas características que hay que tener en cuenta, esos signos que nos están mostrando que hay alguna falencia. En los niños, con la experiencia que usted tiene, Adriana, ¿cuáles son esos problemas visuales que más frecuentes se dan, además de lo que nos comentó acá en el Oriente, que hay pues en la parte de alergia, qué otros problemas pueden darse que sean, pues, que hay que sean considerables y a tener en cuenta?
Los defectos visuales, como hablábamos, tipo miopía, y te voy a describir así rápidamente, un niño miope, ve mal de lejos, básicamente. Son los niños que hacen esfuerzo para ver en visión lejana, se acercan al televisor, los ves con entrecierre de párpados y les duele mucho la cabeza por ese esfuerzo. Entonces los miopes se presentan y el astigmatismo es otro defecto muy común que tenía que ver con lo que te mencionaba de la alergia. Son defectos visuales que hacen que el niño vea también afectada su parte de cerca, de lejos y de cerca. Todos estos defectos se pueden corregir con anteojos. Si realmente los detectamos tempranamente, usted le pone las gafitas al niño y él ya va a recibir una imagen nítida y va a aprender a ver bien y va a tener un buen desarrollo visual. Estos defectos, si no se corrigen, que es lo que hemos encontrado en la práctica diaria, llegan los niños mucho tiempo con esos síntomas y con secuelas de pérdidas de visión, como para nosotros la ambliopía, es el famoso ojo perezoso. Un ojo que no aprendió a ver bien, que no se desarrolló y que solamente hasta los 8 o 10 años uno podría alcanzar a estimular. O sea que si ese niño llega a los 15, 18 años, ya lo que perdió de visión no es recuperable. Entonces ese es el mayor problema con esos defectos visuales en los niños, que se tienen que corregir. Bueno, se corrigen con anteojos, hay lentes de contacto, hoy en día hay cirugías. Frente a esos defectos dicen las mamás, bueno, ¿y el niño a qué edad se puede operar estos defectos? ¿Se quieren quitar las gafas? No, pues la primera infancia y su preadolescencia, adolescencia estarán con gafas. Solo se plantean cirugías para estos defectos después de los 21 años, antes no. ¿Sí? Eso es muy importante porque a veces tienen la expectativa, pero yo no quiero ver a mi niño con gafas. No, hay que, los papás deben tomar conciencia, las gafas son una herramienta fundamental porque es el desarrollo. Y antes de que se me escape, Doris, algo que no se nos puede pasar es los problemas que se están presentando asociados al uso de pantallas, computadores, celulares. A raíz de la pandemia, tú sabes que tuvimos que, nuestros niños tuvieron que verse abocados a estar virtualmente y nosotros en el trabajo a este tipo de herramientas. Pues bueno, hoy sí quiero dejarles el mensaje, hay que papás tomar control de tiempos de uso de celular en los niños, nosotros como adultos también. El tiempo máximo que deberíamos tener y hacer pausa activa son 20 minutos, imagínate, de pantalla. ¿Para qué? Para que no haya tanta exposición a la luz azul que nos producen estas pantallas. Quiere decir que tú debes hacer tu pausa activa, quitar la mirada de la pantalla y hacer ejercicios de enfoque a visión lejana. Abrir la puerta de la casa, la ventana y mirar a lo lejos para que tú puedas descansar tus ojitos. Pero no es, es totalmente contraproducente que tú estés 2, 3, 4 horas pegadas de manera frecuente, de manera constante a la pantalla porque estás, tu foco de visión está solamente de cerca y estás dejando enfocar de lejos. Entonces los niños se volvieron miopes, se están volviendo miopes. A la consulta nos llegaron niños que veían bien y de un momento a otro la mamá dijo, pero mi niño veía bien, doctora, y ya no ve. Claro, vienen las secuelas del problema de uso exagerado de pantallas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Papás con reloj, yo les digo en consulta, reloj en mano, 20 minutos, no los dejen, invítenlos a hacer otro tipo de actividades al aire libre. Vieras lo beneficioso que es tomar el sol, por ejemplo. También eso nos ayuda a todo el metabolismo de del órgano del ojo. Pero básicamente eso, cuidarnos de la luz azul. Y ese sería otro capítulo para hablar el tema de del efecto de la radiación en nuestros ojos que está generando mucho problema.
Exactamente. Y también ahorita nos hablaba mucho de cómo esto ha tenido efecto en los niños, pero también en los adultos, pues que también nos tocó exponernos y muchas actividades que no se acostumbraban a hacer de esta manera se tuvo que acostumbrar y adaptarse a estar expuesto a una pantalla por mucho tiempo. Y es complejo porque no es lo mismo tener una actividad que usted no está acostumbrado a estar pegado al computador, lo está haciendo de otra manera y ya ahora lo tendría que hacer. Entonces sí, fue como drástico ese cambio y que de pronto no estábamos preparados. Pero entonces hablemos también de los adultos, de los mayores, ¿qué enfermedades o cuáles son esos problemas principales visuales que se puedan presentar en ellos?
Bueno, entonces, ahí para cerrar lo que estábamos hablando de los adultos, la parte de protección de pantallas, porque hablamos de los niños, en adultos se están manejando también ayudas ópticas con filtros especiales Doris. Son filtros protección a la luz azul. Sabemos, por ejemplo, la gente que trabaja el tema de sistemas todo el tiempo, que tienen que estar conectados a pantallas. Aparte de las pausas activas, el uso de filtros especiales, que son capas antirreflejo que llevan los lentes, el profesional le va a sugerir a usted cuál es la más adecuada de acuerdo a la necesidad que usted tiene, ¿cierto? Entonces, recomendación para el tema de computadores, hacer su consulta y solicitar cuál es la asesoría en el tema de filtros más adecuados dependiendo del uso de estos dispositivos. En los problemas visuales en la parte adulta, ¿qué es lo más común? También encontramos astigmatismos, defectos visuales como la miopía inducidas. Pueden ser hereditarias, por lo que hablábamos por la parte pues, de familia, pero también adquiridas por el tema de esas pantallas. Entonces los jóvenes los estamos encontrando con problemas de miopía cantidades porque están pegados a las pantallas. Veían bien y ya no veo de lejos y es por eso. Hay una alteración en la población adulta mayor, vamos a hablar de, no hemos tocado población adulta mayor y en ellos nuestros abuelos, nuestros padres también, ¿por qué tienen que ir cada año? Pues porque ya por la edad hay enfermedades asociadas a estos cambios derivados del desarrollo normal, del envejecimiento del ojo. Y son la presbicia, La presbicia, Doris, es la pérdida de visión que tenemos de cerca después de los 45 años más o menos. Entonces tú has visto bien toda la vida y llegan los 45 y uno dice, ¿qué pasó que ya no veo? Lo que ocurre es que ya aparece esta alteración normal, fruto del envejecimiento del ojito, y necesitamos lentes para leer de cerca. Entonces, esa es una de las más comunes. La gente a veces se asusta, ¿qué pasó? Pero es un proceso normal y sencillamente es progresiva. Con los años, hasta los 65 años puede ir avanzando. Entonces, se corrige con lentes, pues, oftálmicos. Y hay dos alteraciones muy importantes, Doris. Las cataratas en los abuelitos, personas mayores de 65 o antes, pues, se están encontrando opacidades en el cristalino del ojo que se llaman las famosas cataratas. Ellas quitan visión. También, si no se diagnostican tempranamente, un abuelito que se quedó y nunca lo revisaron y viendo mal por un ojito, por una catarata, si no se opera, ese ojo va a estar ciego. Es una de las primeras causas de ceguera en el mundo y es prevenible porque se puede operar tempranamente. Y alteraciones de la retina, que también es muy importante, los que son hipertensos, los que son diabéticos. Hay que estarnos haciendo revisiones anuales porque esas enfermedades también nos generan daños en la retina que solamente los detecta uno en un examen visual. La degeneración macular es muy poco conocida, pero es una alteración que se puede presentar y puede dejar también a la persona ciega. Es un cambio en la mácula, que es el principal punto de visión que tenemos en el ojito, en la retina. Y es un cambio degenerativo de la edad. Pero también hay que estar en seguimiento y detección temprana para ver qué tipo de ayuda se le puede dar a estos pacientes. Entonces, fíjate que son muchas alteraciones, muchas enfermedades, pero que básicamente se pueden tratar si son manejadas a tiempo.
Bueno, todo eso es bien importante porque uno a veces escucha y dice, no, eso puede que dé, no dé, pero sí, mire que pueden darse en esa adultez ya, podemos decir tardía o ya una adulto mayor, pero podemos decir que son prevenibles o que son tratables o que por lo menos que no avancen. Exacto. Y que no afecten tanto la visión, que uno dice, no, yo no quiero ir porque eso me mandan, no. La ideal es a tiempo para que nos pueda dar como tiempo pues para poder evitar un daño mayor. Bueno, hay algo que también nos llega también en algunas ocasiones y nos dicen, bueno, ¿cuándo ir al optómetra y cuándo ir al oftalmólogo? ¿Es mejor ir al uno o es mejor ir al otro? Entonces, no sé si nos puedas aclarar un poquito esa parte.
Esa es una parte fundamental, Doris, porque la gente se pregunta mucho cuál es la diferencia de uno u otro profesional. El optómetra es un profesional de la salud visual. Nosotros estudiamos 5 años dedicados totalmente al estudio del funcionamiento del ojo, su parte anatómica, los problemas visuales que acabamos de mencionar y la detección temprana de enfermedades. Y también tenemos la capacidad de hacer tratamientos de enfermedades del segmento anterior del ojo. Te voy a poner un ejemplo. Entonces, el optómetra puede detectar la parte de problemas como miopía, hipermetropía, y somos quienes corregimos. Para eso tenemos todo el portafolio de ayudas ópticas que utilizamos. Manejamos la parte de lentes de contacto, manejamos la parte de terapia de rehabilitación u ortóptica, visión subnormal, que es ayudas especiales para personas que tienen limitaciones casi hacia la ceguera. Y también trabajamos todo el tema de detección de enfermedad como en el polo anterior y posterior del ojito. Detectamos. Hay enfermedades que yo puedo manejar. Por ejemplo, tú tienes una conjuntivitis, yo como optómetra te puedo formular gotas porque la ley ya nos avaló a nosotros hacer eso. Antes había el concepto del optómetra, pone gafas y ya. No, el optómetra hoy en día también te puede manejar este tipo de patologías. Las conjuntivitis, los problemas de la enfermedad del párpado, todo eso lo manejamos. Y le remitimos al oftalmólogo todas aquellas alteraciones que requieren manejo de la enfermedad como tal, desde la parte farmacológica o quirúrgica. Si te detecto una catarata, yo eso ya no lo puedo manejar ni con gafas ni con nada, es quirúrgico, la mando al oftalmólogo. Si te detecto un pterigio, ese pterigio tiene que ir al oftalmólogo para la parte quirúrgica. Es decir, todo eso que es de enfermedad va al rol del oftalmólogo. Y el oftalmólogo es un médico que ha hecho una especialización ya dedicado al estudio de la enfermedad y al tratamiento de estas enfermedades. Entonces, ese es el, ¿por dónde debo entrar primero? lo ideal sería entrar al optómetra, que es el primer filtro de atención en el sistema de salud para la parte visual, y él te va a canalizar y va a optimizar el tiempo de quien realmente debe llegar al especialista oftalmológico para poder ser tratado desde la enfermedad. Entonces, ese trabajo integral en el hospital lo tenemos porque trabajamos un equipo de optómetras y oftalmólogos, entonces hay esa integralidad en la atención.
Entonces ya no peleemos más, ni optómetra ni oftalmólogo.
Sí, sí,
ya
sí.
Sabemos que cada quien tiene su función, sabemos sí. que nos van a direccionar de la manera correcta, y bueno, no es decir que el uno tenga más especialidad o no tenga, simplemente cada uno tiene su función y pues lo correcto es acudir a, en el momento que necesitemos, en primera instancia optometría, luego ya si nos consideran que hay que hacer la optomología, se seguiría el tratamiento con este especialista. Bueno, y ya como para ir terminando, ¿nos podrías contar cuáles son esos cuidados generales que debemos tener siempre con nuestros ojos, que es importante? O sea, ya hablamos de mucho la prevención de utilizar pues estar con la pantalla mucho tiempo, ¿cierto? Pero ¿qué otras cosas nos podrías dar como tipsitos para ese cuidado de nuestros ojos?
Bueno, algo muy importante para nuestros ojitos, la alimentación. O sea, es muy importante el tema de que nuestro cuerpo requiere nutrientes, vitaminas, que permiten su adecuado funcionamiento. Entonces, en la alimentación, el cuento de la zanahoria, sí, todos aquellos vegetales que tengan color efectivamente tienen un efecto a nivel ocular. La protección a la radiación solar. Tenemos que protegernos porque la radiación ultravioleta hace mucho daño, Doris, definitivamente. La gente a veces no tiene conciencia y muchas de las enfermedades están asociadas a la radiación ultravioleta, tipo pterigios, cataratas, la degeneración macular. Es gente, nuestros agricultores, por ejemplo, la gente que trabaja el campo está muy expuesta a la radiación y tienen muchos problemas visuales asociados a esto. Entonces, en lo común, buena protección solar, unas buenas gafas, no las gafas que venden en la esquina, que no tienen ningún tipo de protección, tienen que ser gafas con un buen filtro ultravioleta. No automedicarse, Doris. El cuento de que me dio el ojito rojo, lo tengo con la gañita, si voy a la farmacia y me mandan las gotas o me echo las gotas que se aplicó el abuelito y el tío. Resulta que hay gotas, cada gota tiene su fin, ¿cierto? Y se aplica para las alteraciones específicamente. Entonces, la automedicación ha generado problemas también graves en el ojo, porque se aplican gotas por meses y años y nos damos cuenta los efectos tan graves que se presentan por esta automedicación. Entonces, cero automedicación, tienen que ser gotas formuladas por el especialista, optómetra o oftalmólogo, y ya nosotros les daremos las indicaciones del caso.
¿Y las goticas que son para relajar?
Lubricar. Lubricantes. Muy bien. Esas gotas lubricantes en el mercado hay muchísimos tipos, pero no todas son para el mismo tipo de ojo seco. Y gracias por tocarme ese punto, porque el ojo seco es otra de las secuelas de uso de pantallas constante. Nuestros ojitos se están secando porque no parpadeamos adecuadamente. Entonces también es una ayuda el uso de lubricantes, Doris. Pero el lubricante también va acorde al tipo de ojo seco que tiene el paciente. Entonces, no es échese esta gotica y le sirve para todos. No, usted debe ir y el profesional, de acuerdo a su ojo seco, le va a decir cuál es la gota más recomendable.
Ah, bueno, también interesante, porque uno a veces va y dice, no, deme cualquier gotica lubricante porque mi ojo está seco, entonces necesito hidratarlo.
Exactamente.
Entonces también hay que consultar y mirar si es posible echarse ese tipo de goticas también en nuestro organismo y exponer nuestros ojos, que son tan importantes.
Claro que sí.
Bueno, hemos llegado ya al final, Adriana, qué rico este programa, y vemos que es mucha la información, y esperamos que puedas acompañarnos en otros programas con temas tan importantes, pues que vemos que a veces no abordamos y no le prestamos la debida atención. Entonces, agradecerte por la compañía el día de hoy.
Esta es una abrebocas y cuenta conmigo para venir, porque son muchos temas que podemos profundizar. La invitación, en el hospital tiene las puertas abiertas. Nosotros trabajamos en la unidad de salud visual, tiene dos sedes, en la sede de Jorge Humberto González Noreña, la principal, tenemos consultorios de optometría, oftalmología, y en la sede de Gilberto Mejía está el consultorio también de optometría. Tenemos servicio de óptica con precios muy accesibles a la población, y tenemos servicios quirúrgicos también, con tarifas especiales para la comunidad. Entonces, invitarlos, porque pues allí tenemos las puertas abiertas. Y como te decía, hay la posibilidad de tener la integralidad, porque hay optómetras, oftalmólogo, retinólogo. Contamos con un especialista en el área de retina. Y se hacen atención de urgencias oculares, que ese es otro capítulo que habría que hablar, el tema de las urgencias oculares, que se tienen que manejar adecuadamente. Entonces, pues allí las puertas abiertas, el teléfono donde nos pueden ubicar es el 566-0067, es el área de salud visual. Y bueno, bienvenidos, lo que necesiten, con mucho gusto.
Bueno, qué interesante saber que tienen esa especialidad que a veces no es tan conocido, pero qué bueno. Entonces, agradecerle nuevamente y al hospital por abrirnos sus puertas. Y muchísimas gracias, pues, por haber estado el día de hoy acá. Agradecer también a nuestros oyentes que nos escucharon. Y gracias a María Noel Bachalarca por su trabajo en el máster. Un feliz día para todos.
La felicidad del cuerpo se funda en la salud, la del entendimiento, en el saber. De Mileto.
El cáncer de la próstata es el tipo de cáncer más común entre
las enfermedades linfáticas.
La odontopediatría es odontólogos.
Lo que vamos a buscar es el mejoramiento o desaparición.
Todas las sustancias que se están generando para que yo fuera una persona sana.
Los pacientes de muy temprana edad generalmente.
Diálogos de Salud es un programa que promueve el buen cuidado, la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Dialogamos con expertos y especialistas en salud. Diálogos en Salud, un programa para la comunidad en general. Todos los martes a las 10 de la mañana en Sin Igual FM Estéreo 93.3.